Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Aquí estamos, buenos días, 12 y 5 minutos de esta mañana del miércoles 17 de julio de 2024. Imagino que muchos de ustedes ya disfrutando de vacaciones, otros no, deseando que lleguen. Bueno, pues para todos, estamos aquí como cada miércoles a estas horas en la sintonía de Capital Radio. Gracias de corazón por estar ahí al otro lado, por querer ser nuestra compañía y que nosotros seamos la suya. Y gracias a mi compañero, a Miki Garay, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
En Palabras Mayores, un lugar para vivir.
Así arrancamos hoy. Vamos a centrarnos hoy en algunos lugares para vivir, esos lugares donde, bueno, pues llegado el momento en el que tenemos necesidades más concretas, pues nos ofrecen los cuidados y la atención que necesitamos. Hablamos de los centros de Sanitas Mayores porque hoy nos centramos en ellos porque están utilizando algunas herramientas tecnológicas para mejorar ese cuidado, para conseguir una mayor efectividad en ese cuidado, sobre todo a la hora de hablar de rehabilitación, pues esas herramientas digitales son esenciales. Vamos a hablar de ellas con la supervisora médica de Sanitas Mayores, con Miriam Piqueras, que está al otro lado del teléfono. Miriam, buenos días y bienvenida.
Hola, buenos días, Juani. Buenos días.
Gracias por estar ahí. Imagino que todavía no de vacaciones, ¿no?
No, todavía no. Me queda un mesecillo y bueno, ya deseando que llegue.
Bueno, llegará pronto, pero esta recta final a veces cuesta un poco. Bueno, vamos a hablar de lo que les decíamos a los oyentes, de algo tan interesante como esas herramientas tecnológicas, esas herramientas digitales con las que, bueno, os apoyáis, ¿no?, para ofrecer ese cuidado en los centros de Sanitas Mayores. ¿Cuáles son?
Pues mira, en Sanitas Mayores somos especialistas en el tratamiento del Alzheimer y otros tipos de demencia, pero también en el tratamiento del ictus y del Parkinson. Uh-huh. Hablo principalmente de estas enfermedades neurológicas, precisamente por el tema de la rehabilitación neurológica que comentabas. Uh-huh. La rehabilitación neurológica tiene el objetivo de tratar a personas que han perdido capacidad motora, funcional y cerebral a consecuencia de estas enfermedades que he comentado, o de otros trastornos del sistema nervioso e incluso lesiones tras traumatismos. Utilizamos técnicas de rehabilitación pues con fisioterapia física y cognitiva y rehabilitación con terapia ocupacional, con el objetivo de mejorar el rendimiento cognitivo y funcional e incrementar la autonomía. Además, tenemos un programa de actividades de animación sociocultural para favorecer las relaciones sociales, el desarrollo personal y la conexión con el entorno. Son tantos los problemas que pueden ser tratados por la rehabilitación neurológica que se requiere al final un equipo multidisciplinar en el que incluimos numerosas especialidades, pero no solo dentro de las residencias, sino también del propio hospital. Pues van desde cirujanos, ortopedas, fisioterapeutas, audiólogos, psicólogos, neurólogos, bueno, un sinfín.
Por eso, además, siempre que hablamos de cuidados en los centros, siempre decimos los profesionales, en general, porque es verdad que la tipología de esos profesionales, como dices, Miriam, pues es muy grande, es muy amplia para dar esa cobertura total que necesitan las personas.
Sin duda, sí, sin duda. Bueno, y desde Sanitas Mayores, además, apostamos por los beneficios de las herramientas digitales que comentabas, porque lo que queremos es acercar el mejor cuidado a las personas. Uh-huh. La vemos no solo como una herramienta, sino como un catalizador que nos permite mejorar nuestra atención en varios aspectos. Y bueno, creemos firmemente que la tecnología es un aliado poderoso que cuando se integra adecuadamente, pues enriquece y mejora todos los aspectos de la vida en nuestras residencias. Uh-huh. Y bueno, no solo se trata de estar a la vanguardia, sino de asegurar que cada residente recibe una atención personalizada y de calidad.
Claro, porque esas herramientas, Miriam, permiten adaptar ese tratamiento a las necesidades de cada uno.
Exactamente, es un tratamiento totalmente individualizado y eso sí tiene que haber lo que decíamos del equipo multidisciplinar. Siempre tiene que haber un equipo multidisciplinar detrás.
¿Cómo trabajáis con esa o cómo es esa herramienta? ¿Qué os permite hacer? Porque ¿para quién? Ya nos lo has contado.
Bueno, esta tecnología nos permite ofrecer terapias innovadoras y no farmacológicas, como por ejemplo salas inmersivas con realidad virtual. Estas salas, por ejemplo, consiguen integrar al residente en la actividad, hacerle protagonista directo y además de generar reminiscencias, que es muy importante en la terapia cognitiva. Los residentes además pueden, por ejemplo, trasladarse a la calle donde vivieron durante su infancia o al lugar donde pasaban sus vacaciones, gracias a una combinación de la herramienta Street View. Es muy interesante este tipo de tecnología.
Además de esas salas inmersivas, cuando hablamos, seguimos hablando de esa rehabilitación neurológica, ¿con qué otras herramientas, Miriam, se trabaja esa estimulación cognitiva que va a mejorar la situación de la persona que lo necesita en ese momento?
Pues mira, muy recientemente en Sanitas Mayores hemos incorporado en nuestras residencias una herramienta digital que potencia la rehabilitación neuropsicológica y va dirigida principalmente a personas con daño neurológico provocado por enfermedades como la demencia o el ictus que hemos comentado antes,
sí.
Pero también se puede utilizar en personas que no cuentan con ninguna enfermedad de este tipo. Y esta herramienta funciona estimulando las diferentes funciones cognitivas, pues como el lenguaje, la memoria o la función ejecutiva, entre otras. Y se adapta a la capacidad de cada persona que hemos comentado antes. Cuenta con un montón de ejercicios, son totalmente personalizados y adaptados y con capacidad de aumentar la motivación e implicación de los usuarios tras cada sesión. Y además están clasificados por áreas de intervención, funciones cognitivas, las actividades de la vida diaria y habilidades sociales. Y tiene además un formato visual y dinámico para que la experiencia sea estimulante y que los mayores puedan trabajar de una forma virtual, pero también lo pueden hacer en papel si lo preferimos.
Ajá. Y claro, ya que hablabas antes de ese fomento de las relaciones sociales tan importantes, en cualquier momento de la vida también, cuando somos mayores o estamos en situación vulnerable, ¿esta tecnología os permite también trabajar en grupo?
Totalmente, sí. De hecho, puedes elegir, dependiendo del perfil del residente, o lo haces de forma individualizada porque se vaya a beneficiar más de hacerlo individual o hacerlo en grupo. Tenemos los dos formatos, se puede utilizar de ambas maneras.
Y imagino que, claro, si hablamos de tecnología, el seguir la evolución también es más fácil para esos profesionales, la evolución de cada una de las personas.
Eso es. Con esta herramienta podemos medir la evolución de cada persona y mostrar de forma objetiva la eficacia de estas intervenciones. Y además las personas que lo necesiten pueden acceder desde su propio hogar, si fuera el caso, al servicio de la rehabilitación con fisioterapia y ejercicios de estimulación cognitiva. Y a través de esta herramienta los profesionales pueden hacer este seguimiento que comentábamos, pero también de otras enfermedades crónicas, pues del Alzheimer, ictus, Parkinson, diabetes, otras patologías cardiovasculares, un sinfín.
Qué interesante, por eso hoy queríamos hablar con vosotros de todo esto. Pero claro, cuando hablamos de tecnología, de cuidado, los profesionales de Sanitas Mayores no nos reducimos solo a esto.
Eso es.
¿Hay más?
Hay muchos más, sí. Pues mira, si me permites te cuento alguno más.
Eso es.
Sí, mira, el año pasado lanzamos Fisio Digital, que es un servicio de fisioterapia, que es digital, para ofrecer un tratamiento y un seguimiento mucho más personalizado. Es una aplicación, una app, que ofrece grupos de ejercicios preventivos, de tratamiento y rehabilitación física online. Y a través de este servicio, los residentes y los usuarios de Sanitas Mayores pueden realizar online distintos ejercicios, pues como hemos comentado, pueden ser preventivos, de tratamiento o de rehabilitación. Y en las residencias y en los centros de día, junto con el personal asistencial que tenemos en los centros, esta herramienta se supervisa y te va ayudando a elegir las posturas correctas, te va corrigiendo el cuerpo en tiempo real y va registrando los rangos de movimiento y haciendo un seguimiento de la evolución del cliente.
Como decimos, no solo hablamos de una herramienta, por eso decíamos herramientas tecnológicas, herramientas digitales en el cuidado. ¿Y qué pasa con Alexa?
Pues mira, recientemente hemos incorporado el servicio Alexa Smart Properties for Senior Living,
¿sí?,
que en el futuro extenderá al resto de los centros de la red. Con este servicio los mayores pueden acceder a juegos de estimulación cognitiva, libros, música, a las noticias diarias o tener acompañamiento espiritual, entre otras cosas. Pero también pueden realizar llamadas a sus familiares.
Qué importante es, vuelvo, ¿no?, a lo de las relaciones sociales, al contacto con la familia, al contacto con la gente más querida. Qué importante es.
Es fundamental que los residentes se sientan, pues eso, queridos, no solo por los profesionales de los centros, sino que vean que tienen compañeros que son otros residentes y, por supuesto, que están conectados a sus familias. Es fundamental.
Hablabas de futuro con esta funcionalidad de Alexa. ¿Para cuándo?
Pues no es un futuro muy lejano, probablemente para los próximos meses, sí.
Ah, muy bien. Claro, esto es algo más a sumar a esa cartera. Exacto. De herramientas digitales y de funcionalidades con las que pueden contar los profesionales.
Eso es. Pues mira, como te comentaba, la sala inmersiva, tenemos salas inmersivas en algunos de los centros, destinadas a los residentes, y como hemos dicho, tiene múltiples beneficios. Aumenta la motivación, la adhesión a los tratamientos, a las actividades terapéuticas, pero también mejora esas capacidades cognitivas y ayuda a hacer esas relaciones sociales que comentábamos antes. Pero tenemos otras terapias no farmacológicas, hay muchísimas, ¿no? Disponemos de todas aquellas que se valen de la digitalización y que pueden contribuir positivamente a enlentecer o ralentizar patologías que afectan a nivel cognitivo. Realizan tareas sencillas con un ordenador o un smartphone, o incluso desde una tablet, y permite trabajar procesos cognitivos variados, pues con una velocidad de reacción, la inhibición de respuestas o la evitación de distracciones, además de aumentar esta autoestima que estábamos también comentando.
Hoy nos interesaba mucho charlar contigo de todo esto porque es verdad, yo lo decía al inicio, estamos a 17 de julio ya, verano, y también aparte de dar a conocer todas estas terapias y todas estas herramientas de cuidado en los centros de Sanitas Mayores, pues queda patente que el cuidado es todos los días del año, también en verano, porque en el momento en el que cada uno necesite ese cuidado, ahí están los profesionales.
Sí. Exacto.
Pues, supervisora médica de Sanitas Mayores, Miriam Piqueras, un placer saludarte, un placer charlar contigo y que sea cortita la espera para las vacaciones.
Muchas gracias y el placer es mío.
Un abrazo.
Adiós, buenas tardes.
Sofá frente al ventilador, verano 2016. El aire viene y va, pero siempre me trae tu voz. Lancé mi vida a mar cuando todo acabó, y lo único que no se dio.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Colección de recortes mirándonos.
12:18 minutos, llega el momento de seguir avanzando en estas palabras mayores y hoy vamos a saludar por primera vez en este programa, seguramente que no va a ser la última, al nuevo presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, de CEOMA, porque bueno, él lleva en esta responsabilidad poco más de un mes. Fue elegido en Asamblea General hace poco más de un mes. Y tenemos mucho interés en charlar con él, en conocer cuáles son las líneas de trabajo que se ha marcado y cuáles son las prioridades para esta confederación, para CEOMA, en los próximos meses y en los próximos años. Hablamos de José Luis Fernández Santillana. José Luis, presidente, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias.
Gracias por estar ahí. Claro, decía yo, poco más de un mes, ¿no? Aunque... Conoce perfectamente lo que es CEOMA porque ya forma parte de la Junta Directiva, pero claro, la presidencia es otra, es un plus, ¿no? Es otra responsabilidad, es diferente.
Es diferente, es un plus y sobre todo, bueno, supone algo, con gusto, ¿no? Es decir, porque al final es hacer cosas por y para los mayores, ¿no? Y me parece que es una cosa estupenda poder hacerlo. Y lo que te das cuenta es que la actividad que lleva consigo esta presidencia es es importante, pero bueno, encantado y muy ilusionado, ¿no? Sobre todo porque creo que un país que no apueste por sus mayores se equivoca, ¿eh? Porque no solamente porque ya supongamos más del 20% de la población, es que afortunadamente, y con la esperanza de vida que vamos alargando, y por otro lado, lamentablemente, por la falta de nacimientos, vamos a ser una parte muy importante de la población. Entonces, si no cuidamos a nuestros mayores, y entendiendo por mayor no solamente aquella persona que ya tiene 90 años, centenaria, que bienvenido sea y que hay que cuidarla y todavía darle un plus adicional, es toda aquella gente que cumple 60, 65, 70 y que está en óptimas condiciones de seguir prestando un servicio muy útil a la sociedad y que están en disposición de hacerlo y que a veces lo estamos desperdiciando. Y esta es una de las cosas que recientemente hemos reclamado al gobierno, ¿no? No puede ser que uno de cada dos parados españoles tenga más de 50 años. Y esto es un auténtico drama.
Y es así, las cifras no mienten.
No, las cifras no mienten. Y dentro de ese colectivo de mayores de 50 años, el mayor número se encuentra en mayores de 59. Son gente que acaba perdiendo la esperanza de encontrar un trabajo y que la única situación que le queda es mantenerse en un subsidio hasta cumplir la edad ordinaria de jubilación. Hombre, es muy fuerte. O sea, es muy duro a una persona decir, oye, vas a tirarte 7, 10, 11 años con un subsidio porque no te vas a encontrar un trabajo. ¿Por qué? Si yo estoy bien preparado, ¿por qué eres mayor? Esto es tremendo, ¿eh?
Claro, y
ya
además...
Hoy en día se está introduciendo un sesgo en razón de edad cuando estamos desperdiciando experiencia, talento y saber hacer, ¿no?
Sin duda, estamos totalmente de acuerdo, José Luis. Además, es un síntoma claro de esa discriminación por edad, de ese edadismo que no solo recae en el mundo laboral.
No, recae en el mundo laboral, que es un segmento que hemos analizado, donde, bueno, hemos visto los datos y simplemente decir, ya, pensando en el futuro, pero tiene que ver desde la atención médica, tiene que ver como en lo relativo. O sea, no puede ser que te digan cuando vas a una consulta al médico, bueno, como ya usted es mayor, ¿para qué? ¿No? Es decir, ¿para qué le voy a operar rápido de cataratas? Como si es mayor, ¿qué es lo que quiere ver, no? Estoy un poco exagerando, pero no te creas que exagero mucho, ¿eh?
Yeah.
Y este tipo de cuestiones se están metiendo en la sociedad. Mira, una persona mayor es una persona útil, es una persona que ha cumplido años y que afortunadamente yo deseo que tú y toda la gente que conozcamos esté en situación de seguir cumpliendo años mucho tiempo, ¿no? Porque el que no cumple años, el que no tenga ganas de ser mayor y envejecer bien, dignamente, es que lo está haciendo muy mal o simplemente le ha pasado una desgracia.
Ya.
Pero me parece que esto es clave. Qué bonito es envejecer. Qué bonito es envejecer en compañía de tu gente, de la gente a la que aprecias, prestando un servicio a la comunidad, preocupándote de tu familia, echando una mano, seguramente a tus hijos, para cuidar a los nietos. Hombre, este tipo de situaciones tan ordinarias, pero a la vez tan estupendas, ¿no? No nos damos cuenta a veces de lo estupendo que es vivir las cosas ordinarias, las cosas sencillas, pero facilitemos que la gente lo pueda hacer. El hecho de ser mayor no debe ser nunca un hándicap para dejar de hacer cosas, para dejar de tener derechos, ¿no? El derecho a la salud, por ejemplo, es un derecho universal. No me lo puede usted condicionar porque soy mayor. No te pongo una prótesis porque eres mayor. Oiga, ¿cómo?
Sí, yo todavía me siento vivo, ¿no? Y tengo muchas cosas que hacer.
Claro, sí tengo que hacer. O sea, eso cuando me toque ya me tocará, ¿no? Pero mientras tanto, déjeme que disfrute, ¿no?, de la vida, ¿no?
Claro.
O sea, este tipo de condicionamientos son importantes. Yo creo que ahora mismo la lucha contra el edadismo, este tipo de actuaciones laborales, en los ámbitos sociosanitarios, en el ámbito de los cuidados, no puede ser, ¿no? No puede ser que el hecho de que seamos mayores seamos, bueno, un agente síntoma de inutilidad. O a veces la gente nos trata con un cierto, yo no sé si llamarlo paternalismo malentendido, ¿no? Hombre, ¿cómo está? Mira al abuelito, ¿cómo anda por ahí, no? El abuelito, la abuelita, es decir, no, no, hombre, ¿cómo que abuelito? Oiga, ¿de qué estamos hablando, no?
Claro.
Es que yo he estudiado, quiero decir que tengo unos estudios superiores, es decir, ¿le puedo dar más de una vuelta a alguno de estos que van por ahí dando? No, entenderme, no quiero presumir de nada, pero lo que está claro es que hay mucha gente que llega en estupendas condiciones, con la cabeza perfecta, y a lo mejor las piernas le funcionan un poco peor que la cabeza, pero mientras que la cabeza funcione, vamos a facilitarle los medios. Hoy en día, con medios tecnológicos, con situaciones donde se puede trabajar en línea, se pueden hacer muchas cosas sin esfuerzo físico, ¿por qué no aprovechamos el talento de la gente mayor? ¿Por qué no lo aprovechamos? ¿Por qué estamos desperdiciando ese tipo de situaciones? Esto es uno de los retos que nos estamos proponiendo. Fíjate que una de las cosas que planteamos junto con este tema laboral es, desde CIOMA estamos trabajando en la certificación de empresas con el calificativo de amigables, y es una certificación oficial que la damos a través de Cámara de Certificación, y de empresas que se preocupan de mantener el empleo senior, es decir, de mantener a la gente mayor en sus puestos de trabajo, y cosa tan obvia, ¿verdad?
Sí.
Que no sean los primeros que salgan. Segunda cuestión, cómo esa empresa atiende o presta servicio a las personas mayores, y por tanto, si tiene un trato preferente y adecuado a las personas mayores. Estoy pensando en todo el tema de las entidades de crédito, cómo se atiende o no.
José Luis,
un cajero automático.
José Luis, vamos a seguir hablando porque veo que tenemos muchas cosas de las que hablar. Solo le voy a pedir que nos espere un par de minutos. Tenemos que hacer una paradita.
Estupendo.
Vale. Y después seguimos hablando porque hemos hablado de algunos retos, pero hay mucho trabajo por hacer y muchos retos a los que llegar. Ahora volvemos, José Luis.
Encantado. Sí, os espero.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica Fue Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651-052-052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com.
I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that...
Palabras mayores con Juan y Loro.
Seguimos hablando en estas palabras mayores, por si se acaban de incorporar a este espacio, con el presidente de CEOMA, de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, de los retos que tiene por delante. Y voy a saludarlo de nuevo porque está al otro lado del teléfono José Luis Fernández Santillana. De nuevo, hola, de nuevo bienvenido. Y seguimos hablando de todo esto, que cuánto trabajo tenemos por delante todos. Y desde CEOMA... Bueno, pues encabezar o liderar ese trabajo no es tarea sencilla.
No es tarea sencilla, pero tenemos un gran equipo de gente y somos además entusiastas, ¿no? Es decir, porque creemos en lo que hacemos, que esto no es un tema menor. Estamos convencidos de que lo que hacemos lo hacemos por el bien de los mayores, y en el fondo hacerlo por el bien de los mayores es hacerlo por el bien de la sociedad en su conjunto, ¿no?
Sin
porque
duda.
Al final somos parte de la sociedad y no somos unos elementos aislados, raros o por ahí. Os decía antes que estábamos impulsando hacia las empresas en ese ámbito, es decir, la creación de ese certificado de empresas amigables, empresas que se preocupen por seguir manteniendo en el empleo a los mayores, pero también presten una atención preferente a las personas mayores, y eso tiene que ver, por ejemplo, cómo los servicios, las entidades de crédito, cómo atienden o no a una persona mayor. Es decir, hay que ver las auténticas dificultades que algunos pueden padecer, y en pleno término padecer, para sacar dinero de un cajero automático, hacer una transferencia o pagar el recibo de la luz. Oiga, qué cosa tan sencilla como esa, que lo hacía antes cuando tenía una persona física a la cual iba y le decía: oye, mira, Pepito, aquí está, ¿no?, mi recibito, y lo pagaba y todo bien, ¿no? Bueno, este tipo de actuaciones que se puedan simplificar. El otro día hablábamos con un director general de la Comunidad de Madrid, atención al ciudadano, y, por ejemplo, van a crear, nos parece una cosa estupenda y que hemos alabado, a partir también de una iniciativa nuestra, es decir, oiga, un, un punto específico de atención a las personas mayores, ¿no? Es decir, dentro de la atención a la ciudadanía en general, específicamente para las personas mayores que no tengan que pedir cita previa, que no tengan que esperar cola, que pulsen un botón y directamente se les atienda, incluso con un espacio cerrado donde se pueda mantener una cierta intimidad a la hora de contar su problemática, ¿no? Y ese tipo de actuaciones por parte de las empresas o de las administraciones son las que creemos que hay que potenciar. Y creemos que eso tiene que dar, a nosotros nos encantaría que la gente en las empresas y las administraciones se pudiesen colgar un logo que hemos hecho en FEOMA y un certificado acreditado que diga que son amigables, ¿no? Nosotros nos gusta mucho, ¿no? Es decir, que las entidades, que las empresas, que las administraciones sean amigables con las personas mayores. No, o sea, vamos a pasar de territorio hostil a territorio amigable, ¿no? Es decir, que cada vez que me tenga que hacer una gestión con la administración no sea un auténtico calvario, ¿no? Sino que tenga una administración que me facilita los términos, los temas, que me facilita, que me da ayudas, que no tengo necesariamente por qué ser un experto informático o un experto en manejarme por la red para poder conseguir simplemente hacer una operación de registro de un documento, ¿no? Es decir, que hay cosas que realmente nos las ponen muy complejas.
Yeah.
Me parece que este tipo de cosas son sencillas y sobre todo porque no está establecido que ningún mayor, ninguna persona, pero ningún mayor tenga que por qué tener un teléfono con 5G, con conexión a Internet, o tenga que tener un ordenador portátil o un ordenador de sobremesa con, que tenga un procesador i7 con no sé cuántas cosas más, ¿no?
Claro.
Oiga, ¿y eso dónde está? ¿Quién me lo paga, no?
Claro.
Porque la pensión no me da para tanto, ¿eh?
Claro.
Ese es el problema.
Esto es así. Hay muchos campos, como decíamos, José Luis, en los que seguir trabajando, pero hay una expresión que decía antes de esta paradita que hemos hecho que creo que puede resumir todo, que decía, hombre, lo único que queremos es envejecer bien, que es a lo que tenemos derecho, envejecer bien, sin discriminación, como hemos dicho, respetando los derechos de todas las personas, independientemente de la edad que tengan, recibiendo los cuidados que necesiten y no estando solo, José Luis, si uno no quiere. El tema de la soledad también es importante.
Hombre, es importante, ¿no? Es decir, yo creo que aquí tiene que ver mucho con los entornos, ¿no? El entorno familiar, el entorno social, cómo has desarrollado tu vida, también tu propio carácter, ¿no? Es decir, hay gente que realmente le es difícil convivir físicamente con otras personas por cuestiones de carácter, pero eso no implica que esté solo, porque puede relacionarse sin necesidad de convivir, puede sentarse en un banco y jugar una partida de ajedrez o jugar a la petanca o simplemente echar una partida de mus o de tute, me da igual, es decir, y eso, pero sin, porque hay gente que al final no nos engañemos. El hecho de estar rodeado de personas no quiere decir que estés acompañado. Y eso pasa, ¿no? Hay gente que puede vivir una residencia rodeado de 30, 40, 50, 100, 400 personas, algunas macro residencias, y sentirse absolutamente solo, porque no se relaciona, porque no tiene contacto, porque no habla, porque no hay empatía. Porque estamos creando una sociedad, y a mí esto es lo que me preocupa mucho, donde tendemos a que la gente se aísle, que la gente se mire el ombligo, ¿no? Es decir, con el móvil, con el ordenador, con no sé qué, con no salir de casa. Sí, oiga, vamos a volver a relacionarnos un poquito, vamos a potenciar la vecindad, en el sentido más coloquial del tema. El otro día veía una foto antigua de Madrid, yo recordaba de pequeño, esto de que la gente salía a la puerta de la calle con las sillas a tomar el fresco y a echar charleta por la noche, ¿no? Eso es imposible hoy en día, pero eso pasaba y no hace tanto. Vamos a recuperar, ¿no? Entonces, la gente se siente sola, es un sentimiento en el fondo, es decir, la soledad no deseada es un sentimiento que no tiene que ver con el hecho de sentirte físicamente o no rodeado de gente. Tú puedes vivir solo y sentirte súper acompañado porque estás en contacto con tus seres queridos,
claro,
con tus hijos, con tus nietos, con los vecinos, y luego vives solo, ¿por qué? Porque muy bien, porque te apetece, ¿no? Es decir, porque mira, porque roncas y no quieres molestar a nadie, y ya está, ¿no? Es una tontería, lo acabo de decir. Pero entendeme, digo, bueno, es así, ¿no?
Claro.
A mí me gusta el fútbol y no quiero vivir con una persona que no le gusta el fútbol, y ya está.
Yeah.
Pero eso no quiere decir que, sin embargo, hay gente, insisto, que puede estar rodeada de gente, incluso en su propia casa, y sentirse aislado, porque no se le trata, porque no se habla con él, porque nadie se preocupa de sus cosas, porque da igual si le duele una muela o no, porque no le llevan al dentista, porque ya es mayor. Claro, este tipo de situaciones son las que hay que cortar.
Claro.
Estas son las situaciones donde tenemos que ser capaces de detectarlas. Y me parece que esto es muy importante, ¿no? Fijaros, nosotros el otro día comentábamos las situaciones de maltrato a mujeres mayores por parte de sus hijos mayores.
Sí.
que esto es un tema que también que se está produciendo y se está incrementando. Sí. ¿Por qué? Hombre, hoy en día, también por cuestión demográfica, a veces los hijos han tenido una edad más tardía y, por tanto, te puedes encontrar una persona de 65 años que tenga un hijo de 30 con relativa normalidad, o de 25. Bueno, y que aparezca en casa diferente que quiere dinero. O vive en casa o vive fuera, y que quiere dinero, y que si no se lo das, y que te pega, y que te achucha.
Son muchas esas, es verdad. Son muchas las situaciones.
Este tipo de situaciones, ¿quién las detecta? ¿Quién las denuncia? Pues a veces, ¿cómo una madre va a denunciar a su hijo? Pues es que a lo mejor hace falta que un cuñado, que un primo, que un vecino, sea el que produce esa denuncia.
¿Cómo?
Es importante. Nosotros el otro día empleábamos un lema que era, si lo ves, denúncialo.
Qué bueno.
O sea, no si lo padeces.
Si lo ves.
Si no lo ves, denúncialo. Si lo ves, denúncialo.
Lo decíamos.
O sea, si yo veo que está en situación de maltrato, me parece que tenemos que denunciarlas.
Sin duda. Sin duda, y estamos de acuerdo. Si lo ves, denúncialo. José Luis Fernández, nuevo presidente de CEOMA, decía al inicio, es la primera vez que lo saludamos en este programa. No va a ser la última porque, claro, de todos esos temas y de los muchos que nos han quedado por tratar, deberíamos hablar y ponerlo en conocimiento de todos los oyentes. Por tanto, después del verano, me encantaría que pudiera acompañarnos y seguir hablando de todo el trabajo que están desarrollando en la Confederación Española de Organizaciones de Mayores. Hoy la intención era saludarlo, darle la enhorabuena y decirle que aquí tiene su casa.
Pues muchas gracias y contar conmigo y espero que en septiembre volvamos, porque cada uno de estos temas daría casi para un monográfico.
Claro, claro, sin duda, para no para un programa, sino para varios. José Luis Fernández, un abrazo grande y feliz verano.
Igualmente, muchas gracias.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
A la orilla del Museo de Paredes Rojas, espero mi corazón en la entrada. Nube de miradas, ojos como hojas, apareciendo del otoño y desde arriba y de la nada. 100 corazones latiendo en mi palabra. De un cielo virgen de agua se llenó mi pecho y mi barriga, tatuando cada beso en la mejilla como los brazos de los abrazos entre poesías que me besaron poco antes de ser compartidas. Una función, el lenguaje, y un sueño abriendo los ojos para hacer de la voz un traje. El canto de una mariposa aleteando el aire que me hacía respirar y sentado junto a mí, como un verso cerquita de una prosa susurrada junto al mar y para ti, que me vio crecer justo enfrente de mí. Cada carita templada era mi vida en el centro y me hizo sonreír. Los nervios fueron olvidados para recitar desde dentro hacia afuera en el silencio de aquella sala tan llena. Los aullidos de mi alma me erizaba en la piel sin apenas daros cuenta. Una tormenta silenciosa dando las gracias sin saberlo hacer. Mi corazón repleto fue la luna, que aquella noche estaba llena también. Un sueño al fin compartido. Jugar con las bajadas. Cada verso mil palabras y cada una de ellas mil besos divididos.
Las estancias temporales en las residencias CASE Residencial son la solución ideal para situaciones de convalecencia temporal, recuperación por operación o descanso del cuidador. Para ello, el equipo de tu residencia CASE Residencial diseña un plan integral de cuidados personalizado, adaptando terapias, dietas y tratamientos a las necesidades de cada persona o a la disponibilidad de su familia en caso de tratarse de una persona dependiente. Todo ello responde al nuevo modelo de CASE Residencial, cuyo objetivo es acercar los cuidados donde y cuando los necesites, tanto para estancias temporales de días o semanas, como para estancias más prolongadas, ya sea en sus residencias o en el propio domicilio. En CASE Residencial contamos con médicos, enfermeros, fisioterapeutas, logopedas, psicólogos y llevamos a cabo programas de terapia ocupacional para fomentar la autonomía y mejorar el bienestar general de nuestros clientes. Todas nuestras residencias cuentan con modernas instalaciones, espacios amplios y luminosos y zonas ajardinadas y están diseñadas para facilitar la calidad asistencial en un ambiente cálido y acogedor. Infórmate sobre tu residencia más cercana en caseresidencial.es o llama al 900-323-323, 900-323-323. CASE Residencial, te cuidamos donde y cuando lo necesites.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Vamos a terminar un día más con nuestro tiempo de ocio. Ya saben que nos gusta cerrar el programa con esta sección en la que, bueno, hay días que les invitamos a ver una obra de teatro, a disfrutar de la música y muchos días a acompañarse de, bueno, pues la mejor compañía que puede tener uno en muchas ocasiones, que es la lectura, que es un libro más en esta época del año, porque muchos tenemos un poquito más de tiempo para saborear historias que nos lleven a viajar, y recalco esta palabra, viajar, por lo que viene después, a otros lugares y vivir eso, otras historias y ponernos en otras pieles. Hoy vamos a hablar de un libro que lleva por título Ninguno caso demasiado intenso, que ha publicado Velasco Ediciones, y que ha escrito un caballero que tengo yo aquí a mi derecha sentado, José Luis Díaz Caballero, justamente. José Luis, bienvenido.
Muchísimas gracias.
Estamos hablando aquí fuera de micro de cómo va el libro, que está recién salidito, ni un mes.
Sí.
Que estás presentando ahora por toda España, que hoy es día 17, el día 20 estás en Zamora.
En Zamora, en Benavente.
Y después más sitios.
Así es.
Y en este pequeño tiempo, porque un mes no es nada,
sí.
¿Cuál es el retorno que estás recibiendo de los lectores?
Pues es un retorno muy, muy positivo. A mí siempre me gusta decir que el libro, cuando sale de las manos del escritor y cuando está en circulación, deja de pertenecer al escritor. Y que los lectores hagan su propia lectura, que te pregunten, que te interroguen. El libro juega con la autoficción, que te digan qué es real, qué no es real. Cuánto hay de ti, cuánto pertenece a la ficción, pues para un autor es muy satisfactorio.
Claro, dices, yo me desprendo de la historia, ya es tuya como lectora, mía en este caso, pero claro, aquí me llevo mucho de ti, porque vamos primero a contarle a los oyentes, este Ninguno caso demasiado intenso es la historia, vamos a contar lo que podamos, solo lo que debamos, no lo que podamos. Es la historia de un escritor.
Sí.
Que está en un momento complicado de su vida, acaba de separarse de su mujer, el amor de su vida hasta ese momento. Por otro personaje al que no ve con muy buenos ojos él, ¿no? Esto suele ser normal, y decide que tiene que viajar, por eso recalcaba yo la palabra viajar, ¿no? Que emprende un viaje a los fiordos noruegos, donde pasan muchas cosas. Tú, José Luis Díaz Caballero, estuvo, después de un momento complicado en tu vida, estuviste en Noruega.
Eso es.
Claro. Entonces, en este libro hay mucho de ti. ¿No te desprendes del todo, sí?
No, hay mucho y me gusta que sea así. Y de hecho, cuando hablo con el lector, cuando interpelo al lector, lo que le digo es, soy yo. Evidentemente hay pasajes que pertenecen a la memoria y cuando uno intenta recuperarlos entra en juego la ficción, porque no todo se recuerda como efectivamente sucedió. Pero una de las premisas o de las reglas de la lectura es, yo soy el protagonista, yo vi lo que tú, lector, vas a leer y vas a poder ver y esta es mi historia, ¿no? Entonces, bueno, uno se desprende de la novela porque los lectores interpretan sus pasajes de una manera muy particular, incluso te reinterpretan a ti como escritor y en este caso como protagonista. Es algo distinto a una novela pura de ficción, pero es muy bonito cuando alguien te dice, no, yo creo que en el fondo tú lo que sentiste en ese capítulo no fue eso, yo creo que no te estás leyendo bien, sino que fue otra cosa distinta. Pues cuando, y a lo mejor tienen razón. Entonces, es algo muy bonito, es algo muy sugerente.
Yo recalcaba la palabra viajar. A ti te gusta viajar, evidentemente.
Mucho, mucho.
Pero, ¿para ti qué significa? ¿Qué es el viaje? Porque, claro, este viaje a Noruega de ese protagonista,
sí.
Hablo ahora del libro, sí. No de ti, este viaje le sirve para cambiar muchas cosas.
Sí.
Es más que voy a conocer un sitio y
sí.
voy a verlo, sino voy a vivirlo, ¿no?
Sí.
Para que me ayude también en mi vida.
Viajar, para mí lo es todo. Yo en la novela, uno de los handicaps, por decirlo así, que tiene o que vive el protagonista, que viví yo en primera persona, es la asociación entre viaje y aventura. Aventura en el sentido más literal de la palabra, ¿no?
Uh-huh.
El protagonista llega a decir algo así al principio, los primeros capítulos, algo así como mi destino natural no es Noruega, sino el Congo. El Congo como el centro, el epicentro de África, donde se han desarrollado las novelas de Conrad y de otros muchos escritores. Y él lo que pretende vivir es una gran aventura. Y vive otra cosa muy distinta, que es lo que vivo yo, o lo que he seguido viviendo como viajero a veces, como turista en otras ocasiones, que es la experiencia de lo nuevo. Para mí, viajar es conocer, viajar es observar, viajar es sentirte.
¿Viajar salva?
Viajar salva. A mí me salvó. A mí este viaje a Noruega me salvó por muchos motivos. Yo tenía mucho miedo, fue un viaje relativamente corto, pero yo tenía mucho miedo cuando se terminaba, tenía mucho miedo a regresar. Porque uno regresa pensándose libre ya de cualquier atadura, pensándose salvado. Lo que hace regresar a esos territorios comunes de los que salió 10 días antes, ¿no?
Pero venías cambiado.
Yo vine cambiado. Yo vine sanado, yo me pude leer. Suena muy pretencioso, pero es cierto, yo me pude leer, me pude conocer, sufrí durante el viaje, recordé mucho. Y a mí el viaje me cambió. Yo te diría que todos los viajes que he hecho en algún momento de mi vida, más allá de la envergadura del viaje, todos me han cambiado y de alguna manera me han salvado. El reto está luego en mantener la inercia cuando regresas cuando regresas a casa. Para mí este viaje me cambió mucho. Incluso me hizo ver de una manera muy distinta las causas y el contexto de mi ruptura en ese momento, ¿no?
Uh-huh.
Cosa que yo creía, cuando comencé el viaje, creía imposible. Entonces sí, a mí este me cambió y todos me han cambiado.
Cambiará también para muchas cosas en el lector. Hablábamos de los viajes y hay otro elemento clave, yo creo, en esta novela, en ningún caso demasiado intenso, y es la literatura.
Sí.
En sí, la literatura también salva.
La literatura salva, salva mucho. A mí también me ha salvado y me salva.
Tú eres abogado.
Sí. Abogado y escritor. Aunque me cuesta decir cuando me presento a alguien...
Lo de escritor, ¿te cuesta?
Me cuesta todavía.
Hombre, esta es la cuarta novela.
Es la cuarta novela, sí.
Con premios ya anteriores a relatos, ¿no?
Sí, sí, sí.
No eres nuevo en esto.
No, pero es una faceta... Yo creo que todo aquello que guarda relación con lo creativo, con lo artístico, y más teniendo yo una profesión...
Hombre, creativa es, ¿eh?
Sí, bueno, indudablemente. Mucho más de lo que la gente se piensa. Alguien me preguntó el otro día en una presentación, ¿es muy distinto escribir una novela y defender un juicio, o construir un argumento de cara a un juicio? Y yo decía, pues no tanto, porque la ficción entra en juego en un juicio tanto como en una novela.
Son historias diferentes.
Son historias. En el fondo lo que hacemos es construir un relato e intentar... utilizar la seducción, por decirlo así, en la literatura con el lector y en un proceso judicial, pues con un tribunal, para convencerles de que nuestra historia, de que nuestra visión sobre algo es la correcta. Entonces no hay mucha diferencia, pero me cuesta, quizás sea un cierto...
Eso es porque le tienes mucho respeto.
Sí, yo respeto, para mí la literatura... Lo decía un gran abogado, Antonio Garrigues. Él decía, decía la gente, ¿no? Dice, cuídense de aquellos abogados que no han escrito nunca un poema. Cosa que me parece muy bonito y es cierto. Yo le tengo mucho respeto a la literatura. Diría que no hay nada más, por lo menos para mí, en mi experiencia como escritor y sobre todo como lector. No hay nada más, más salvador y más revelador. O sea, no hay nada que nos permita mirar el mundo de una manera más profunda y más honesta que la literatura, ya sea ficción, ya sea poesía, cualquier género. Para mí es algo sagrado.
Una vez que, tú decías, una vez que yo ya tengo la historia, ya está aquí, además lo estamos viendo, que ese momento debe ser, ¿no?
Cuando, sí, muy bonito.
Cuando ves esto con esta foto maravillosa,
sí,
de Noruega.
Sí.
Una vez que ya lo tienes así, ¿te dedicas a disfrutar ahora de los días de presentación? ¿Estás maquinando ya la siguiente historia? Porque ahora, oye, pues sí, tu punto vital es otro, porque ya tienes otra necesidad de contar otra cosa.
Sí, la historia, hay otra historia ahora mismo, que está en ciernes, lo intentas compaginar. Al final el escritor escribe o piensa en la escritura constantemente. Yo no me gusta decir que es un oficio, aunque hay mucho oficio y hay mucha, como dicen algunos escritores, mucha carpintería debajo de una historia, pero al final intentas escribir siempre que puedes y de la mejor manera. Entonces, sí, hay una historia ahora que se mezcla con esta. Yo creo que todas las historias están de alguna manera asociadas. Hay un vínculo, un lazo.
¿Hay viajes también o no?
Hay viaje. No es una novela donde el viaje sea primordial. Es una historia que sucede parte en Marruecos. Es distinta, bastante, es muy distinta esta, ¿no? Pero el viaje como trayecto y como experiencia personal también está. Yo creo que es uno de los contextos en los que me voy a mover siempre, que escriba.
Bueno, entonces imagino que en cuanto a esto esté ya suficientemente presentado, ya recibáis pues ese retorno de los lectores, imagino que en unos meses tenemos... Sí.
Bueno,
igual para Navidad, no sé.
No sé yo si para Navidad, a lo mejor para Navidad está el manuscrito, que estaría muy bien.
Ah, bueno. Este libro, tú cuando lo estabas escribiendo, como hay tanto tuyo ahí,
sí,
¿estabas pensando solamente en plasmar ese momento tuyo, esa historia tuya, ese aprendizaje tuyo, esa vida a través de ese viaje? ¿O pensabas en cómo, no, ya no en un lector concreto, sino este libro le va a ayudar también a mucha gente?
Sin duda. Se habla mucho de la autoficción y de lo que supone la autoficción, pero yo creo que el contar una historia personal es algo
¿No te da vértigo?
Bueno, al principio sí, pero cuando decides cruzar esa línea roja del pudor, de la intimidad, a mí me pasó algo muy, muy curioso, que es cuando hablé en la novela por primera vez de mi padre, que luego mi padre ha venido conmigo, está ahí, él no lo sabe, pero cuando decidí hablar de él abiertamente y conseguí hacerlo sin pudor, ya ahí supe que podía contar cualquier cosa, siempre con un cierto respeto, ¿no? Y evidentemente creo que contar una historia personal es una forma de decirle al lector, mira, yo creo que esta es mi historia y con casi toda seguridad habrá alguna zona común, algún elemento común en la que tú te verás, con el que tú te verás reflejado. Entonces esta es mi historia y utilízala como puedas, como quieras, como la misma historia te permita. Entonces contar una historia personal en el fondo es acercarse al lector, es decirle, seguramente en algún momento con personas distintas, con escenarios distintos, pero hayamos vivido lo mismo. Y lo que yo concluí o lo que a mí finalmente me sanó es esto, ¿no? Entonces, siempre se dice que la autoficción es algo como muy egocéntrico, pero yo creo que es una forma de acercarte con mucha sinceridad al lector. Y a mí me encanta.
Tengo un minuto por delante. Sí. Yo creo que, bueno, después del verano deberías volver a seguir profundizando en este viaje,
sí,
y cuando tengas más historias, venir. Pero lo que sí queríamos hoy era recomendar este libro, Ningún ocaso demasiado intenso, José Luis Díaz Caballero. Te agradezco enormemente que hayas venido, porque no es lo mismo hablar de una lectura por teléfono que hacerlo aquí.
Sí.
¿Te vas de vacaciones o no? ¿O solo promoción?
De momento promoción. Bueno, si me puedo escapar...
Es otra manera de vivir, ¿eh?
Es otra manera de vivir.
De disfrutar la vida. Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Y gracias, ¿eh? Por una lectura así. Nosotros nos tenemos que despedir, nos vamos. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañero, a Miki Garay, que ha estado en el control. Sean felices.
Para los días grises tengo una rola y para la depresión cuando se descontrola tengo esta canción.